Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Algunos maestros y pastores espirituales enseñan que cuando uno confía en el Señor Jesucristo como Salvador, entonces el Señor no solo le salva de sus pecados, sino que también le da acceso para que por medio de la oración, todo lo que pide al Señor se lo conceda, incluyendo riquezas materiales. Se basan en algunos versículos bíblicos, como por ejemplo Juan 14:13, que dice, «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Jesús pronunció estas palabras en el aposento alto horas antes de ir a la cruz. ¿Qué significan? ¿Está diciendo el Señor que Él se compromete a darme todo lo que se me ocurre pedirle? Vamos a examinar este y otros versículos a ver qué realmente está prometiendo el Señor. Hoy es el segundo programa en la serie ¿Puedo confiar en Dios? Y hoy hablando de orando por prosperidad económica. Soy Dolly Martín y me acompaña el contador público y consejero financiero Carlos Granda. Usted puede llamar y consultarle durante esta hora al número 713-520-7900. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarme.
Muy buenos días, Dolly. Creo que ya empezó a llover de nuevo. Y cuando en la palabra de Dios hay lluvia, dice que hay bendiciones. Entonces yo creo que ahora sí que estamos, pero bien bendecidos, ¿verdad?
Amén. Eso es bueno para Texas. Necesitábamos la lluvia. Así que gracias a Dios no está viniendo en torrentes como en otras veces. Así que gracias a Dios.
Exactamente. Lo que sí está viniendo en torrentes es aquellas falsas doctrinas. La palabra de Dios nos dice, ahí en Mateo 7:15 al 16, nos dice que por sus frutos conoceremos a aquellos falsos profetas. Y es más, dice que nos guardemos de aquellos falsos profetas que vienen a nosotros. Y creo que tenemos que escudriñar exactamente qué es un falso profeta y qué de aquellos maestros que nos quieren persuadir con palabrerías. Y fíjate que en 2 Pedro 2:1-3 nos dice la palabra de Dios, hubo también falsos profetas en el pueblo. Eso quiere decir que están entremezclados, están como cizaña, están como que parecieran ser en realidad lo bueno, lo aceptable, y no, en realidad no son. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubrimientamente herejías de perdición y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemiado, y por avaricia, hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, vamos a entrar a Dolly en ya muy muy pronto, en menos de 40 días, a la Semana Alta. Uh-huh. Y me encanta ver aquellos eventos que sucedieron antes de que nuestro Señor fuese crucificado. Y está enfrente Jesús, enfrente de Pilato, y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Pues la verdad es obviamente lo opuesto a la mentira. Y entonces, enfrente de ese personaje de Jesús, Jesús quiere decir Salvador y Cristo quiere decir el ungido, el Mesías. Enfrente de lo único que es verdadero, enfrente de lo único que es perfecto, de lo que resplandece la verdad, él no podía identificar la verdad. Y nosotros tenemos 66 libros que apuntan a la verdad. La única verdad que nosotros podemos conocer es escudriñando la palabra de Dios, porque eso revela a Jesucristo en toda su majestad, y Él es la verdad. Entonces, si nosotros simplemente nos tomamos el tiempo de estudiar, de que nosotros seamos como aquellos de Berea, que cuando alguien les decía algo, decía, espérese un momentito, déjeme ver si eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, creo que tenemos que tener ese concepto de que no le cuente, que no le digan, pero que usted use use lo que el Señor le ha dado, esos 66 libros que es la palabra de Dios, y usted mismo busque, escudriñe, y así como aquellos en Berea diga, déjeme ver si eso es cierto.
Ahora, algunos están diciendo, Carlos, y con buena razón, pues, por ejemplo, la oración de Jabes, él pidió que Dios le ensanchara el territorio y Dios se lo ensanchó. Y aquí el versículo que yo dije, Juan 14:13, aparentemente Jesús nos está dando la tarjeta de crédito así en blanco para que podamos pedir todo lo que podamos. Pero digo aparentemente porque uno tiene que entender a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo cuando, y este es el único, hay varios otros, en capítulo 16, versículos 23 y 24 dice lo mismo, en el que esto es Jesús hablando, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Así, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y así sucesivamente varios. Entonces, ¿qué quiere decir? No es literal lo que está diciendo aquí, no está diciendo lo que aparentemente está diciendo, Carlos.
Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver todo esto en un contenido, porque acordémonos que podemos tomar un texto fuera de contexto y después lo podemos hacer un pretexto. Y eso es exactamente lo que han hecho. Ahora, hay un método que se llama el método inductivo de escudriñar, de leer, de aprender la palabra de Dios. Y ese método se llama el método inductivo. ¿Cuál es este método inductivo? Es observación, es interpretación y después la aplicación. Entonces, tenemos que ver definitivamente observar a quién se dijo este pasaje, cuál es el contexto, y después interpretarlo correctamente y después poder aplicarlo. Entonces, no simplemente tomar un contexto, un texto así al azar y después decir esto es lo que significa. No, tenemos que tomarlo en todo su contexto, en toda su plenitud y poder explicarlo y después interpretarlo y después aplicarlo.
Exactamente. Y en este caso tenemos que leer lo que viene antes y después para ver a qué por qué se los dijo, de qué estaba hablando, qué era la situación, qué era de qué estaban conversando en el momento que él dijo. No fue simplemente de la nada dijo estas palabras, sino era parte de una conversación.
Exacto. Y ahora, antes de continuar, Dolly, creo que tenemos que hacer y aclarar la diferencia entre una persona que está equivocada respecto a la interpretación de la escritura y el falso maestro. Una persona puede estar equivocada, ¿sí?
Sí, inocentemente, sí. O sea, no.
Exactamente, porque uno no, porque a lo mejor esa persona que está equivocada no tiene el profundo conocimiento respecto a la escritura. Y ahora fíjate lo que dice la palabra de Dios en Hechos 18. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino de Amo y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al amo, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que él estaba hablando correctamente, pero no tenía la plenitud de la escritura y simplemente estaba equivocado porque no conocía lo que pasó después de Juan.
Exacto, entonces le faltaba conocimiento y cuando recibió de Pablo y de sus compañeros el resto de la historia, él corrigió lo que estaba enseñando.
Exactamente. Y dice, cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor Jesús, Y eso es lo que tenemos que hacer con estas personas que en realidad simplemente están equivocadas, Y acuérdense en que muchos, y yo me he dado cuenta que hay muchas gentes que quieren ser maestros, que muchos quieren ser profetas, que muchos quieren ser sacerdotes, que muchos quieren ser pastores, y pues en realidad hay la palabra de Dios, nos dice que no muchos de ustedes deberían ser maestros sabiendo que su juicio será más severo. ¿Por qué? Porque aquellos maestros son los que están enseñando, son los que están apuntando, y cuando uno apunta mal, cuando uno hace aquellas cosas que no debería estar haciendo, ahí es cuando uno se mete en grandes problemas.
Y el problema es que lleva a muchos en mal camino, o sea, no solo lo queda para, al ser maestro está instruyendo, y wow, todo el mundo a quienes está instruyendo se van por mal camino por la influencia de uno, así que ese es el punto tan importante, hay que tener mucho cuidado que lo que enseña es la verdad.
Y también, Dolly, sabemos que la palabra de Dios nos dice en Hechos 20:29, dice, yo sé que después de mi partida, hablando el Señor, entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a discípulos. Entonces, yo creo que tenemos que entender que sí van a haber falsos maestros, y ahora yo creo que tenemos que identificar cuáles son aquellas cualidades que nosotros tenemos que identificar acerca de estos falsos maestros para no caer en ese lazo del cazador.
Okay. Los falsos maestros, hay varias características que son comunes para todos ellos que leemos en la Escritura, ¿no es cierto?
Sí. El primero sería la apariencia de gran espiritualidad y sabiduría divina. Y esa característica encabeza la lista porque es una de las más sutiles herramientas utilizadas por estos engañadores. Ellos aparentan tener un grado superlativo de espiritualidad. Y podemos ver, por ejemplo, como a un David Koresh, podemos ver a muchos de estos que han caído en la trampa. ¿Te acuerdas de aquel que se llevó a un montón de gente a Guyana?
Jim Jones,
Jim Jones, exactamente. Entonces, fíjate, ellos reclaman tener credenciales, calificaciones y conocimientos necesarios para la salvación que solo gente como ellos pueden poseer. Entonces, se están elevando a un nivel más alto que una persona así tan simple como nosotros que tenemos un libre acceso al Señor Jesús por medio de algo que se llama oración. Y si usted no ha orado, si usted no ha hecho, no tiene esa comunión directa con un Señor, entonces usted va a pensar que estos que tienen una gran espiritualidad, pues usted necesita conversar con ellos antes de ir directamente con el Señor Jesús para que el Señor Jesús lleve todas aquellas peticiones, sus pensamientos, sus dudas, sus miedos directamente al Padre. Y no es así.
No, el único mediador entre Dios y el hombre, dice Timoteo, es Jesucristo, hombre. Él es el que es nuestro abogado delante de Dios.
Exacto.
Entonces, adelante.
Perdón. Sí, y ¿sabes qué, Dolly? Está de moda ahora de estos falsos maestros que están infiltrados en las iglesias, tratar de apartar y tratar de dividir. Y acordémonos que el único que hace eso es una de las cualidades del enemigo, porque el enemigo es el que viene a hurtar, a dividir, a causar divisiones en las iglesias. Si usted está yendo a un lugar donde usted recibe sana doctrina y viene alguien y le dice, mira, eso no es así, y está hablando fuera del contexto y está hablando ex cátedra, o sea, fuera de la Biblia y fuera de ese pilar de conocimiento que usted sabe que está mal, entonces, y está causando divisiones, ahí esa es otra manera que usted va a ver que estos falsos maestros tienen esa apariencia de gran espiritualidad y sabiduría divina.
Muy bien, estamos mirando el tema de orar por prosperidad económica y mirando lo que falsos maestros dicen acerca de esto. Le animo a seguir en sintonía para escuchar más y también entender qué es lo que realmente ofrece el Señor Jesucristo en estos versículos. Siga en sintonía.
¿Sabía usted que el dinero es como la medicina fuerte? Si se usa de una manera puede ser muy beneficiosa, pero si se usa de otra forma puede ser extremadamente dañina. Por ejemplo, su dinero puede usarse para los gastos de la familia, para vestir y dar de comer al que no tiene. O usted puede desvivirse por el dinero al grado que solo lo amontona, lo malusa, se vuelve su Dios, lo usa todo para codicias o egoísmos personales. Así como una medicina incorrectamente usada puede ser dañina físicamente, dinero usado equivocadamente puede ser dañino para su vida espiritual. De hecho, la Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de muchos males, y algunos por codiciarlo se han alejado de la fe. El dinero fácilmente se puede convertir en un ídolo. El mal uso de la medicina fuerte puede ser intoxicable. Escríbenos para una guía gratis del presupuesto familiar. Un minuto financiero de conceptos financieros cristianos. Apartado 3010, Guatemala.
Mi nombre es Sandra. Puedo tener vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el mensaje de Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Hoy con Carlos Granda, contador público y consejero financiero, y estamos mirando en el tema Orando por la Prosperidad Económica, parte de la serie de Puedo Confiar en Dios. Algunos han orado por prosperidad económica, no ha venido y han dado la espalda a Dios. Y algunas veces son falsos maestros los que nos han animado a confiar y pedir grandes riquezas. Le quiero leer una parte de una cartita que nos llegó de un preso que dice así. Le cuento que ahorita estoy ahorrando dinero porque quiero invertir en unas compañías para que ellos me puedan hacer varios researches en la internet. En el comienzo de 2014 diseñé unas llantas sin aire y en octubre de 2016 fracasé con mi diseño. Las compañías me rechazaron. Yo sé que fracasé porque no tenía a mi Señor Jesucristo a mi lado. Así que ahora estoy salvo, incluyo a Dios en todo lo que hago. Bueno, casi todo. Todavía estoy aprendiendo a incluir a Dios en todo. Ahora que Dios me está guiando en este proyecto, yo sé que voy a tener éxito. El punto que quería decirle o darle a entender es que Dios me dio a entender por medio del libro The Power of Positive Thinking by Norman Vincent Peale, o sea, el poder del pensamiento positivo por este autor, Norman Vincent Peale, que tengo que donar mi dinero, mi tiempo y mi amistad con otra gente para que yo pueda ser bendecido en mis metas. Ese libro se basa en puros versículos de la Biblia que te puede ayudar a pensar positivo en todo lo que hagas en la vida. Y por eso estoy implementando todo lo que estoy aprendiendo de Dios en mi vida y yo sé que Dios me va a conceder tener éxito en la innovación. Ahora, Carlos, este es un ejemplo de un libro que tiene muchos versículos de la Biblia y pueden estar tomando estos versículos fuera de contexto y tiene uno que entender muy bien lo que la Biblia dice en cuanto a esto. ¿Qué comentarios tiene?
Bueno, a mi oficina vienen muchas personas y dicen que van a emprender un negocio y yo les enseño que en realidad pues no están listos para aprender ese negocio. ¿Y sabes cuál es lo que me dicen? Bueno, pues lo vamos a hacer por fe. Y esto es exactamente lo que está hablando esta persona que nos ha escrito. Lo ha dicho que por fe, porque esa fe es algo que él puede llamar así como que si estuviera llamando a un perrito, porque va a venir. Pero la palabra de Dios, Dolly, nos dice que hay varias cosas que tenemos que añadir a la fe. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces yo creo que es importante que empecemos a buscar exactamente qué es lo que dice la palabra de Dios cuando nos dice que hagamos todas estas cosas antes de tomar un paso. Y obviamente está dejando por completo aquellas cosas que el Señor quiera hacer, porque Él está diciendo que Él va a tener éxito, porque simplemente esos pensamientos
positivos,
buenos, positivos que Él tiene. Y fíjate, Dolly, que esa es una de las cosas que los falsos profetas enseñan. Puede ser la ley de la atracción, que mucha gente dice que cuando tú le haces un bien a otra persona, que ese bien que tú le hiciste, pues también te va a alcanzar a ti. Te doy un ejemplo. Ellos piensan que si alguien, tú estás saliendo del estacionamiento de tu oficina y entonces ves que viene un carro hacia tu izquierda. Entonces, si tú le cedes el paso, como no le cortaste el paso, entonces próximamente a ti también te van a ceder el paso. Y si tú plantas, por ejemplo, esto, Dolly, y esto lo he oído personalmente, me dijeron, bueno, yo planté una corbata. Entonces yo tenía una corbata bien bonita y se la regalé a alguien más. Y adivina qué pasó. A mí se me regresó una corbata, pero aún más linda. Esa es la ley de la atracción. También se habla de algo que se llama karma. Entonces, que aquellas cosas que tú haces bien o haces mal, se te van a venir a ti. Y eso obviamente no es para nada tiene que ver con las Escrituras, para nada tiene que ver con lo que dice la Palabra de Dios, y simplemente son aquellas cosas que son pensamientos falsos, doctrinas falsas que no tienen absolutamente nada que ver con la Palabra de Dios.
Sí, porque hay muchos principios y por eso aquí en este programa, semana tras semana, compartimos los principios que Dios nos da en su Palabra y tú nos compartes la ley de tener variedad de consejeros. Esa es una ley tan importante, buscar sabio consejo, preparar. No es una excusa. La oración no es un reemplazo por tener ahorros cuando uno va a empezar un negocio. En este caso, este señor quería empezar un negocio. No, la oración no reemplaza todos los preparativos que uno va a hacer para que Dios nos ha dicho que debemos hacer para poder tener éxito, ¿no es cierto, Carlos? Esa necedad pensar de que Dios me va a bendecir aunque yo no he hecho todo lo que debo hacer.
Definitivamente hay una gran preparación, y es más, próximamente voy a estar dictando un curso para microempresarios, y en ese curso pues hay un montón de cosas que usted que yo le tengo que decir cuando no empezar un negocio. O sea, no empiece el negocio cuando usted está en deudas. Ayer vino una persona a mi oficina y fíjate esto, Dolly. Los dos están casados y los dos están sin trabajo. Pero adivina qué hicieron los dos. Se compraron dos carros nuevos durante el año.
Estando sin trabajo los dos.
Imagínate. Entonces dicen que los dos fueron a una concesionaria, y obviamente cuando usted está en un estrés financiero, usted no debería estar yendo a una concesionaria, no debería estar yendo al mall porque va a regresar amolado. Mm. Y esto es exactamente lo que le pasó a estas dos personas. Fueron a una concesionaria simplemente dizque para ventanear y salieron los dos con dos carros nuevos, y cada uno, fíjate que a un interés del 10%, porque obviamente no tienen buen crédito, y los pagos están cerca de $600. Y les digo, $600 por dos, eso es 1,200. Añádele ahí unos $300 por mes por el seguro. Estamos hablando de $1,500. $1,500 por dos, son $18,000 que ellos no tienen.
Wow. Y sí, pero sabio consejo hubiera evitado eso, y orar. Hay muchos principios tan importantes de antes de hacer una compra tan importante como es el carro, pasar tiempo en oración buscando la guía del Señor. Un oyente nos llamó desde Puebla, México, hace una semana y quería comprar un auto y ya tenía ahorrado, así que le felicitaba. Él estaba todo ansioso, no había dormido toda la noche porque no sabía, ese día tenía que dar pagar por el auto, pero la esposa le había dicho que no se apresure, que no tenía ninguna prisa, que podía esperar. Él, y yo le pregunté, ¿y este es el auto exactamente el que usted buscaba? Era para el negocio. Y él dijo, pues no exactamente, yo quería de este tipo y este no es exactamente lo como yo quería, falta esto y esto. Y yo dije, pues entonces no es lo que usted quería, ¿no? O sea, no es el auto que usted debe, y su esposa tiene razón. Dos puntos. Primero, no es el que usted quería, y segundo, su esposa le está animando a esperar hasta que sea el correcto. Dos X en contra de la compra. Y de repente se relajó y dijo, ¡Ay, qué bueno! Porque estaba todo estresado. Y tan importante es no apresurarnos a hacer algo que no está la bendición de Dios ahí. No tenemos la paz. Él no tenía paz.
Claro.
Y adelante, Carlos.
Y fíjate, Dolly, que la primera cosa que dice la palabra de Dios que debemos que añadir a nuestra fe es la virtud. Y la palabra virtud en el griego quiere decir hombría, valentía, y también quiere decir excelencia. Esta valentía es la que permite que nosotros seamos arriesgados para Dios, y encima de eso que podamos decir y que podamos aceptar la voluntad de Dios. O sea, fíjate, el Señor nos quiere dar lo mejor, no nos quiere dar lo bueno, Él nos quiere dar lo mejor, pero a veces nosotros, por ser arrebatados, por ser atrabancados, nos vamos con lo bueno y nos estamos desperdiciando a todas aquellas bendiciones que el Señor nos quiere dar a nosotros. Y eso es la virtud. La palabra virtud, de nuevo, quiere decir hombría y valentía.
Amén. Entonces, volviendo al pasaje de Juan, mirando uno de varios, solo mirando este, donde Jesús dice, y tenemos que retroceder. En este pasaje, Jesús está diciendo que Él es el camino al cielo, les está explicando que lo que Él hizo, mire lo que dice en los versículos anteriores. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis mismas obras. De cierto les digo que el que en mí cree, las obras que yo hago. ¿Y cuáles son las obras que hizo Jesús? Multiplicar el dinero hasta que Él hizo riquezas con... No, esa no fue la obra. Él estaba haciendo obras de sanidad, obras de ayudar a gente a creer. Esas eran las obras. Dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mayores en el sentido de que más personas van a creer. O sea, no están en ningún momento está hablando de riquezas materiales, ni lo que yo estoy deseando para mi propia prosperidad, ya sea riquezas o otra cosa. Está hablando de cosas espirituales. Y por eso, y ahí termina entonces, si todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. El propósito de pedir al Padre es para, son la ayuda para que las obras puedan testificar y glorificar al Señor y gente sea salva. No sé si quedó claro, Carlos.
Sí, definitivamente. Y Dolly, lo que pasa es que por alguna razón nosotros tenemos cuatro evangelios. El evangelio es uno solo, ¿verdad?
Sí, sí.
Hay un solo evangelio. Pero acordémonos que, por ejemplo, Mateo está escrito a los judíos y presenta al Señor como el Salvador prometido. Marcos, el Salvador poderoso, escrito a los romanos. Lucas, el Salvador perfecto, escrito a los griegos. Y ahora Juan es el Salvador personal, está escrito a todos nosotros y presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, lo que quiere explicar Juan es que nosotros debemos de tener a Él o presenta a Jesucristo como el Salvador perfecto. Entonces, ¿qué Salvador más perfecto no está escrito, no está descrito en todos esos pasajes que acabas de leer?
Uh-huh. Yeah. Y para eso vino al mundo, no para hacernos ricos. Y no estamos aquí, tal vez la gente está, ay, qué negativos. Dios, no es que Dios no quiere, Dios ama a los ricos y da riqueza. Abraham era riquísimo, Salomón también. No es que, ese no es el punto no es que no quiere que seamos ricos. El punto es que no está para que seamos multimillonarios de la noche a la mañana. Ese es el punto. Bueno, vamos a la pausa y si usted tiene preguntas o quiere aclaración o quiere un comentario, llámenos 713-520-7900, 713-520-7900, aquí en Temas Vitales en Radio Amistad.
Momentos de la creación.
Hola, soy Milton de los Santos. ¿Verdadero o falso? Cuando la población de leminos crece demasiado, entran en un estado frenético y enormes grupos de roedores peludos se suicidan, lanzándose por sí mismos a la masa de agua más cercana. Muchas personas creen que esto es cierto, pero realmente no es nada más que una leyenda rural que comenzó a partir de una noticia que salió de Noruega en 1868. Un barco a vapor allí había navegado por 15 minutos a través de una aglomeración de leminos que estaban nadando y ahogándose. Según el reporte, la aglomeración de leminos era de 2 a 3 millas de ancho. En realidad, los leminos sí se sumergen en el agua, pero no para suicidarse. Ellos simplemente migran tras agotar el suministro de alimentos en su área. De hecho, durante una migración masiva, muchos leminos mueren por ahogamiento, pero más leminos son comidos por depredadores. Hoy en día, hay otra leyenda de sobrepoblación que demasiadas personas creen: la noción de que la humanidad está sobrepoblando el planeta. Algunos de los ambientalistas han llamado a la reducción de la población mundial a solo 2.000 millones, que sería una reducción de más de 2/3 de la población mundial. Otros quisieran ver solo 1.000 millones de personas en nuestro planeta. Y muchos piensan que es válido matar a seres humanos en grandes números para evitar quedarse sin alimentos y otros recursos vitales. No, el problema no es la sobrepoblación. El verdadero problema es que el hombre, en su orgullo, piensa que sabe más que Dios acerca de lo que es mejor para el planeta que él creó. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1877.
Bienvenido a casa, Radio Amistad.
Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos aquí con usted en el programa de Temas Vitales y estamos mirando el tema de la prosperidad, orando por prosperidad económica. Hemos visto con Carlos Granda, mi invitado, los falsos maestros que enseñan esta falsa doctrina de que usted puede pedir riquezas a Dios, y así como si fuera un genie, él le va a regalar todo, como un Santa Claus, un Papá Noel, le va a regalar todo lo que, todas las riquezas del mundo, le va a caer la lotería, va a ganar de esto. Eso es lo que, y muchos lo ligan con la fe. Si usted tiene fe, si usted piensa positivo, como hemos leído en esta carta de un preso que tiene esa mentalidad, con simple hecho de creerlo, el Señor le va a honrar su fe. Y toda esa es falsa enseñanza, falsa doctrina, falsos maestros que están engañando. Carlos nos habló un poquito de unos dos puntos en cuanto a quiénes son y qué enseñan estos falsos maestros. Vamos a mirar dos o tres puntos más, y que tenemos ya varias preguntas que están entrando, así que también vamos a ir a esas preguntas. Así que llámenos si tiene preguntas, 713-520-7900, o si quiere hacer cita con Carlos Granda en su oficina, 713-777-2223. Carlos.
Quería hacer un punto más acerca de estos falsos profetas, falsos maestros. Es la falta de temor y sumisión a la palabra. Este falta de temor, pues obviamente hacen que ellos sean hábiles para engañar, y pues la forma más directa para descubrir un falso maestro es en su reacción a ser enfrentado a la palabra de Dios. Al final de cuentas, el falso maestro no respeta lo que la palabra dice, y encima de eso la tuerce o la neutraliza mediante mayor fidelidad a las tradiciones y enseñanzas humanas a las que se ha acogido, para tratar de acomodar todas estas cosas a su doctrina. Ahora, veamos, Dolly, hemos aludido, porque quería que tuviéramos ahí una base sólida acerca de qué es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, veamos, en un banco, Dolly, si trabajáramos nosotros en un banco, no nos enseñarían pues falsos dólares, aquellos que han sido pues hechos. Ellos nos enseñarían exactamente cuál es el bueno, porque quisiéramos identificar ese genuino, ese artículo genuino, para que cuando viéramos el que no es genuino, inmediatamente nosotros lo descartáramos, esos dólares falsificados ni siquiera los viéramos, pero lo estudiaríamos al verdadero. Y entonces eso es lo que quise hacer en esta primera fase. Ahora, fíjate esto. En el Evangelio de la Prosperidad, también le conocen como la religión de la palabra de fe, se le dice al creyente que utilice a Dios. Se le dice al creyente que utilice a Dios. Mientras la verdad al cristianismo bíblico es justamente lo opuesto. Dios utiliza al creyente. Yo soy usado por Dios. Yo soy un contador público. No, yo soy un cristiano que ejerce la profesión de contador público. Es al revés, ¿sí? Entonces, imagínese lo que le dice esta falsa doctrina. Usted utilice a Dios. Ahora, fíjate esto. La palabra de fe, o esto de la teología de la prosperidad, ve al Espíritu Santo como un poder para ser utilizado de la manera que el creyente lo desea. Y no es así. La Biblia está diamétricamente opuesto a lo que dice esa enseñanza de estos mercaderes de esta falsa doctrina. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es la persona que habilita al creyente para que haga la voluntad de Dios. Entonces, es totalmente opuesto. Usted no puede usar a Dios, Dios le puede usar a usted, y el Espíritu Santo tampoco es, como tú acabas de decir, no es el genio que usted puede simplemente frotar una lamparita y le va a conceder sus tres deseos. El Espíritu Santo es la persona que habilita al creyente para que haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no está perdida, no es algo que es místico. La voluntad de Dios, según la palabra de Dios, dice que es que nadie se pierda, mas tenga vida eterna.
Amén. Ese es lo que Dios desea, que todos llegamos al arrepentimiento, y las buenas obras son para llegar para que más personas puedan llegar al arrepentimiento. Ese es el punto. Si Dios necesita hacer un milagro para que alguien, no solo para hacer un milagro, sino con el fin de que alguien se dé cuenta quién es Dios, entonces para eso lo hace. No es para nuestro bien, es para exaltar su reino y que muchos más sean salvos.
Exacto. Entonces, punto clave, Dios lo puede usar a usted, y el Espíritu Santo lo va a capacitar para que haga esa la voluntad de Dios. Tan simple como eso es el Evangelio, y es tan simple ver que eso está en total contradicción con todas aquellas palabras de buena vibra, de karma, de aquellos evangelios que dicen usted confiéselo, tenga pensamientos positivos. Todo eso está en contrario a todo aquello que habíamos dicho esto. Dios puede usar a usted, y si Dios lo va a usar a usted, lo va a capacitar por medio del Espíritu Santo y punto.
Y Dios puede capacitarle para ser próspero en su negocio y con el fin, otra vez, muchas veces con el fin de que usted pueda usar ese dinero para alcanzar almas para Cristo. O sea, otra vez, ahora no quiere decir que todos los que hacen dinero es para eso, ¿no? Hay muchos inconversos que tienen dinero. Pero cuando somos cristianos entendemos que somos parte del plan de Dios que Él tiene, no nuestro plan, que queremos que Él haga lo que nosotros querramos. Él tiene el plan maestro y nosotros nos adaptamos al plan de Dios.
Exactamente. Ya dejó de llover aquí, Dolly, pero estoy casi seguro que esa lluvia cayó a los creyentes, a los no creyentes, a los buenos, a los malos, al impío, al santo, ¿eh? Entonces, eso es de lo que estamos hablando. Ahora, fíjate, Dolly, nosotros pensaríamos que esto es algo nuevo, ¿verdad? Pero no es así. Este movimiento del Evangelio de la Prosperidad es muy parecido a algunas de las sectas destructivas de avaricia que infiltraron en la iglesia primitiva. Pablo y los otros apóstoles nunca consintieron en adaptarse o conciliarse con los falsos maestros que propagaban la herejía. Ellos también identificaron como peligrosos a falsos maestros y urgían a los cristianos a huir de ellos. Y si no me cree, lea primera de Timoteo 6, dice: y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad, este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias, y eso lo ve en primero de Timoteo 6:5. Entonces, mis queridos hermanos, esto no es nuevo.
No es nada nuevo, y siempre Satanás es el que trata de cambiar lo que Dios dice. Dios, otra vez, Dios, no es que Dios no quiera que tengamos dinero, ese al contrario, Dios es el que bendice con dinero, pero no general, siempre la bendición que viene de Dios no viene todo de un solo, viene a través del trabajo arduo, a través de buenas decisiones, viene a través de una bendición por haber hecho sabias decisiones, ¿no es cierto, Carlos?
Definitivamente. Y si usted es un microempresario, cuando usted sabe que cuando usted hace estas tres cosas, cuando usted tiene un producto y usted les da precio, calidad y servicio a sus clientes, usted va a tener más clientes. Y hay personas que le dicen: bueno, usted quiere precio, calidad y servicio. Le puedo dar dos de las tres, pero no le doy las tres. Cuando usted da todas las tres, imagínese, cuando usted le da un precio bueno, cuando la calidad es excelente y cuando usted le da servicio, usted va a tener un montón de clientes golpeándole a la puerta. Pero si usted dice: mire, usted no me pagó mucho dinero, entonces yo le voy a dar terrible calidad, y olvídese del servicio, ¿usted cree que van a venir clientes? No.
No.
Entonces, eso es lo sensato. Y de nuevo, usted puede leer lo que le había dicho acerca de añadir a la fe, y va a ver que eso es siempre porque el conocimiento en griego quiere decir gnosis, y significa, en pocas palabras, ciencia. Es lo que usted adquiere durante el estudio, y entonces usted tiene que ser un estudioso de la palabra de Dios. Y estoy casi seguro, Dolly, que esta sería una muy buena pausa para decirles a todos nuestros radioescuchas que nosotros desde el principio del año le hemos instado a que lean la Biblia por lo menos una vez a toda la Biblia, y se toma un año. Eso es un montón de tiempo, creo que todavía son 365 días, pero con unos 15 minutitos que usted tome para leer la Biblia, la va a leer desde el principio, desde Génesis hasta Revelación.
Apocalipsis.
Y también probablemente va a tener tiempo para ver los mapas y la concordancia.
Amén. Muy bien, tenemos una pregunta que vamos a ir a esa antes de la pausa, o comentario creo que es, y después en el último segmento, amigo, amiga, si no ha llamado, no espere. Este es el momento para marcar 713-520-7900, o si está fuera de Houston, 877-772-6446. Kevin, ¿cuál es la pregunta?
Ok, es un comentario, dice así: esta oyente menciona que ella ve en muchos que son movidos a la prosperidad, pero por motivos de emoción y no es por el Espíritu Santo. Tenemos que acordarnos que no debemos de ser movidos por emoción, porque el corazón es engañoso.
Uh-huh. Excelente comentario, gracias. Carlos, ¿qué quiere decir?
Yo creo que eso es muy cierto. A veces alguien viene y nos cuenta y nos dice que hay un nuevo producto, hay un nuevo servicio, y que si invertimos ahora, porque hoy es el día que tenemos que invertir, porque estamos en una oportunidad, como dicen en inglés, ground floor. Y entonces por la emoción nosotros nos metemos en esos programas, y en realidad lo que la palabra de Dios dice es que seamos como la hormiga, que trabajemos arduamente y que nos encomendemos a nuestro camino al Señor. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa, Dolly, es que el Señor nos capacita, el Señor nos da habilidades y el Señor también nos da deseos. Y eso es lo que Él usa para para bendecir.
Vamos a continuar cuando en el último segmento de Temas Vitales. Sigan sintonía.
Nancy vive en Australia. Hoy recibí un correo electrónico de ella que decía: Johnny, sé que tu día apenas está empezando, pero el mío está terminando, ya que aquí en Australia estamos 15 horas adelante de California. Por eso quiero asegurarte, ya que yo ya viví el día de hoy, que Dios estará presente. No tienes nada que temer. ¿Y sabes qué más? Mientras tú duermes, Dios se encargará de mostrarme que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amigo, amiga, no sabes cuánto me animó recibir ese correo de Nancy. Fue un lindo recordatorio que Dios se encarga de todos. No importa dónde estés en el mundo, Hechos capítulo 17 dice que Dios no está lejos de ti. Él está siempre presente, mostrándote su gracia para cada nuevo día.
Inversionista analiza sus opciones y calcula el retorno que podrá recibir a corto y a largo plazo. Puede invertir en bienes y raíces, en metales o piedras preciosas o en la bolsa de valores. Cada inversión tiene su riesgo y generalmente un mayor riesgo tiene la posibilidad de un mayor retorno. En Temas Vitales, cada martes a las 11 de la mañana, hora del centro, puede consultar con el consejero financiero Carlos Granda acerca de sus inversiones. Una inversión que siempre le dará un abundante retorno es la inversión en la obra de Dios. El Señor dice: el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. 2 Corintios 9:10. Dios le promete dos cosas al que siembra en su reino: que nunca le faltará pan en su mesa y que su dinero producirá una abundante cosecha espiritual. ¿Está usted invirtiendo en el reino de Dios?
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos en el último segmento de Temas Vitales y estamos recibiendo llamadas. Recuerden, no espere hasta el último minuto porque nuestros voluntarios tienen que escribir la pregunta y pasárnosla al aire. Así que llámenos ahorita si tiene preguntas. 877-772-6446. Y tenemos una pregunta, Carlos, que es muy, muy buena. Muy buena pregunta de una oyente que está preguntando acerca de la oración y la prosperidad. Kevin, ¿cuál es la pregunta?
Ok, la pregunta dice así. Esta hermana pregunta si es correcto pedirle a Dios cada mañana que se levanta que le prospere en sus ventas que ella tiene desde casa, ya que tiene un mes y medio sin trabajo, pero ella vende zapatos, joyas, ropa y cositas así. Ella dice que da su diezmo, sus ofrendas, y como hija de Dios cree que ella puede pedirle prosperidad para su trabajo.
Okay, bueno, muy buena pregunta. Carlos, ¿qué sugiere, qué dice usted?
Bueno, la palabra de Dios nos insta que nosotros encomendemos nuestro camino al Señor. Y es más, dice que Él hará. Entonces yo creo que al empezar su día, que usted le pida la gracia, le pida el favor de Dios, yo creo que eso es muy bueno. Y yo creo que todos nosotros deberíamos hacer eso, ¿eh? No es para nada, usted no está pidiendo que le enriquezca, usted no le está pidiendo que como dicen aquí: Señor, me tienes que dar 10 ventas, me tienes que hacer esto. No, usted simplemente le está pidiendo que el favor de Dios esté con usted todo el día, y yo creo que eso es muy encomiable y que eso es lo que deberíamos, porque de todas maneras, eso es lo que quiere el Señor, quiere que usted... Por medio de la oración tenga una comunicación concreta, directa, sencilla, honrada y honesta con Él.
Uh-huh. Ahora, no es, y no, aquí no me refiero simplemente a ella, pero no es un sustituto por estar seguro que el precio es bueno a los zapatos que vende y todo lo demás, y que tiene todo, o sea, que el plan de negocios está bien hecho. Tal vez, no estoy diciendo que esto, pero tal vez tenga que hacer algunos ajustes si es que no está vendiendo suficiente, cosas así, ¿no es cierto, Carlos?
Definitivamente.
Adelante.
Perdón, está pidiendo que el Señor le ayude y eso es es definitivamente excelente. Es más, si usted lee Proverbios 16:3, dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Eso creo que es muy bíblico. Usted no le está diciendo que le traiga 100,000 clientes, no le está pidiendo que le enriquezca, usted simplemente le está pidiendo que la gracia y el favor de Dios esté con usted.
Amén, amén. Así que estoy de acuerdo, es una excelente, y todos debemos pedir eso, sabiendo de que Dios desea, otra vez, el propósito del dinero que Dios quiere que nosotros tengamos, no solo para nuestro pan diario, sino también para que podamos, como ella está bien haciendo, sus diezmos y sus ofrendas. Entonces, Dios no es... No es un ogro, él desea nuestro bien. Lo que no es correcto es lo que hemos estado diciendo, que pensamos de que merecemos ser multimillonarios. Ahí es donde estamos egoístas, es un pensamiento egoísta.
Y no solo eso, Dolly, pero mira su corazón. El Señor está viendo su corazón, dice, estoy orando, estoy dando mis diezmos, estoy dando mis ofrendas. Y todo eso el Señor ve la honestidad de su carácter, está viendo que no le está pidiendo riquezas, simplemente le está pidiendo que el Señor le honre con algo tan lindo y tan bueno como una venta de unos zapatos, que es algo que todos necesitamos.
Uh-huh. Muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Vamos a los teléfonos, el número es 877-772-6446. Y tenemos otra pregunta que ha entrado. Vamos a los teléfonos. Kevin.
Lucas 4:6 dice que el diablo tiene el control de los reinos del mundo. ¿Puede explicar esto?
Que el diablo tiene el control de los reinos del mundo. En el Lucas 4:6, tal vez debemos leerlo, y dice así, Lucas 4:6, dice, y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Es parte de la tentación de Jesús. ¿Okay?
Exacto. Entonces, acuérdese que esto tiene que usted tomarlo en el contexto donde está escrito, y obviamente es una tentación, es lo que el Satanás le está diciendo a Dios, pero obviamente pues el Señor también le respondió con las mismas escrituras, ¿no?
Uh-huh. Sabe que mi pastor, que es abogado, antes de ser pastor fue abogado, dice que en una corte o en un caso, siempre, aunque uno gane, todavía falta la parte, cuando es un criminal especialmente, gana el caso contra el criminal, es declarado culpable, todavía viene la fase de... ¿cómo se dice? De decidir su tiempo.
Exacto. Le dicen deliberación.
Eso, lo que va a sufrir, la condena. Entonces, en este caso, Satanás ya, Jesús ya ha ganado la victoria, Jesús ya tiene el reinado, pero falta que ejecuten la sentencia. Satanás ya está sentenciado, ya está declarado culpable, pero no ha sido echado al infierno todavía. Entonces, todavía tiene ese, tiene principado.
Sí, y no solo eso, pero el Señor le dice... Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, esa es la contestación acerca de ese. Este es un texto y tenemos que ver el contexto. El contexto es que el Señor está tentado. Y veamos ahora la interpretación. La interpretación es que el Señor estaba siendo tentado y encima de eso le da la contestación y le dice... Solo al Señor, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, esa es la contestación y la explicación de ese pasaje. Y lo interesante del caso es que la misma Biblia es la que interpreta a la Biblia.
Amén.
Si seguimos leyendo el pasaje, ahí nos da la contestación. ¿Qué es lo que significa? Bueno, tentación, y esa es la contestación perfecta y correcta, lo que el Señor Jesús le da al demonio.
Y mientras cerramos aquí el programa en los próximos tres minutitos, no tenemos otra pregunta. Ah, sí, sí, acaba de entrar otra pregunta. Vamos a ir a esa pregunta a darle preferencia. Kevin, ¿cuál es?
Ok, dice así esta hermana pregunta, ¿cuál es la mejor manera de hacer legalmente la compra de una casa? ¿Entre cinco personas entrarían en la compra de esta compra? ¿El esposo, el hijo mayor, la hija, el esposo de la hija? No están casados aún, pero viven juntos. La hermana de esta está haciendo la pregunta en que este caso es la mamá. ¿Cómo quedaría esta compra? ¿Qué le recomienda hacer? Ya que el acuerdo está para vivir juntos y a la vez pagar entre todos.
Okay, deben ser bueno, hijos adultos. Okay, adelante, Carlos.
Y encima de eso hay alguien que está viviendo juntos. Entonces, le estamos pidiendo al Señor que nos bendiga cuando empezamos a hacer las cosas mal. Entonces, mi recomendación es que no lo hagan así, porque lo único que va a pasar es que se van a meter en un gran problema. Le voy a decir por qué. Porque uno dice así, no, pues ¿por qué es que yo tengo que pagar una quinta parte? Pero es que el otro come más. ¿Y quién es el que va a pagar la luz? ¿Quién es? Mire, por favor, no se meta en ese problema, porque lo único que va a pasar es van a terminar en pleitos. Hagan correctamente que una sola persona compre la casa y que esa casa sea de esa persona, y no lo hagan entre cinco personas, porque lo que pasa es que un animal con cinco cabezas es un monstruo, y usted lo que quiere es que quiere tener un monstruo, y ese monstruo no lo va a poder manejar.
Ahora, si los hijos que ya son casados quieren, y yo sí sé de algunas familias que lo han hecho, pero hay que tener todo bien bien separado en cuanto, uh-huh. Si el papá y la mamá quieren ser los que tienen, o sea, la casa está en nombre de ellos, entonces, y los hijos pueden vivir ahí por mientras, podría ser algo temporal, pero no permanente, porque es problemático.
Sí, definitivamente. Y encima de eso, usted bien sabe que la cohabitación no es bíblica.
Okay. Muy bien, Carlos, se nos agotó el tiempo. Gracias por ayudarnos a entender, y creo que vamos a continuar este tema la próxima semana, ¿no es cierto?
Les dejo con Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas.
Gracias, Carlos. Así que si usted se quedó con su pregunta, la próxima semana seguimos hablando de la oración por prosperidad económica. Le animo a seguir en sintonía aquí de Radio Amistad. Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.